Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora, 11 de la noche.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La Confederación de Taxis Colectivos y Transporte de Menor de Chile expresó su preocupación ante la eventual eliminación del MEPCO por su impacto en el transporte y el costo de la vida. Más detalles con Anita María Rojas.
El gremio, junto a la Federación de Taxis Colectivos de la Florida, advirtió que eliminar el mecanismo de estabilización de precios de combustible en el actual contexto de alzas internacionales de petróleo podría agravar la incertidumbre económica. Según indicaron, este instrumento ha sido clave para amortiguar variaciones bruscas en los precios. Las organizaciones señalaron que su eliminación implicaría traspasar directamente las alzas a los consumidores, afectando especialmente al transporte público menor. Esto generaría mayores costos operacionales, poniendo en riesgo la continuidad del servicio y la estabilidad laboral de conductores y pequeños propietarios. Asimismo, hicieron un llamado a mantener el MEPCO y abrir el debate sobre el impuesto específico a los combustibles, proponiendo una reducción focalizada en un esquema más equitativo. El gremio instó al gobierno a adoptar medidas con sensibilidad social, resguardando a los sectores más vulnerables y garantizando el funcionamiento del transporte público. Bio Bio, la radio.
Diputados del Partido de la Gente pidieron al gobierno reevaluar el recorte presupuestario a la Contraloría, advirtiendo que podría debilitar su rol fiscalizador. Nicole Beretta con los detalles.
Diputados del Partido de la Gente solicitaron al gobierno reconsiderar el recorte del 3% al presupuesto de la Contraloría de la República, esto tras las advertencias de funcionarios sobre un posible debilitamiento de su rol fiscalizador, especialmente por la pérdida de personal. El diputado Patricio Briones señaló que la medida podría dejar fuera de juego a un centenar de funcionarios, lo que advirtió abre espacio a malas prácticas y riesgos de corrupción, llamando al Ejecutivo Ejecutivo a reevaluar la decisión. En tanto, el diputado Fabiano Sandón recalcó que la Contraloría ha sido clave para desatar irregularidades recientes, afirmando que reducir sus recursos va en sentido contrario a la demanda ciudadana por mayor control y transparencia en el uso de fondos públicos. Bio Bio, la radio.
Un accidente de tránsito ocurrió esta noche en el sector rural de Los Ángeles dejó una persona lesionada de carácter grave, nos informa Mario Tapia.
Hasta el hospital de Los Ángeles sería derivado en los próximos minutos una persona de sexo masculino que resultó gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido esta noche en el sector rural de Los Ángeles. El hecho, informó Carabineros, ocurrió en la altura del kilómetro 9, la ruta 509, que une a Los Ángeles con la localidad del Peral. En ese lugar, por circunstancias que se investigan, dos vehículos menores impactaron de alta energía, resultando una persona lesionada. Al lugar concurrió bomberos de la unidad de rescate de Los Ángeles, ambulancias del SAMU y también carabineros, quienes trabajaron en el sector y luego atendieron a la víctima en el lugar, estabilizándola y luego derivándola al centro asistencial ya referido en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
La Fiscalía desistió de la solicitud de ampliar la investigación en una causa donde un joven denominado Crazy Nash está imputado por robar y balear a un adolescente en Chillán, hecho ocurrido el 2023. José Manuel Lagos nos informa.
Si bien el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Garantía de Chillán una audiencia para extender el plazo de investigación en el robo con intimidación que afectó a un adolescente y que resultó baleado en noviembre de 2023, finalmente la Fiscalía desistió de dicha solicitud. Con ello se espera que próximamente proceda el ente persecutor a presentar la acusación y con ello las penas que solicitará en dicha causa. Los hechos se remontan a noviembre de ese año cuando Marcelo González Campos, a bordo de un automóvil, interceptó a un adolescente de 17 años en Chillán para dispararle e intimidarlo, donde posteriormente le sustrajo una gargantilla y un anillo, ambos de oro, que portaba este menor de edad, cuyo avalúo total bordeó los 4 millones de pesos para huir en dirección desconocida. Se trata de un hecho del cual cometió antes de estos 8 homicidios calificados, 4 de ellos consumados, 4 de ellos frustrados, y de los cuales se le investiga y que fueron cometidos entre 2024 y 2025 en comunas del Gran Concepción. En Concepción, Bio Bio, la radio.
El diputado integrante de la Comisión de Educación, Luis Pardo, aseguró que es grave que se conozcan detalles de la investigación de la Superintendencia de Educación Superior contra la Universidad San Sebastián. Macarena Poblete con los detalles.
Luego de la salida de José Miguel Salazar de la Superintendencia de Educación Superior, aumenta la presión por continuar la investigación contra la Universidad San Sebastián. Por su parte, la Casa de Estudios solicitó anular el proceso mediante un oficio reservado argumentando que las filtraciones de información invalidaron la indagatoria. Respecto a lo anterior, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Educación, Luis Pardo, afirmó que tanto lo que tenga que hacer la parte investigada como la superintendencia tiene que atenerse a las normas vigentes. Además, indicó que la investigación, al estar en la etapa en que la universidad tiene que presentar sus descargos, es grave que un proceso en curso se filtre porque efectivamente eso puede afectar el resultado de la indagatoria. Bio Bio, la radio.
La diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, manifestó que la participación del presidente José Antonio Kast en el acto conmemorativo que se desarrollará por el asesinato de Jaime Guzmán es una señal política e ideológica para el país. Juan Oporto con los detalles.
La diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, manifestó que la participación de José Antonio Kast en la misa conmemorativa que se realizará en motivo de los 35 años del asesinato del ex senador Jaime Guzmán el próximo 1 de abril en Providencia no corresponde a un gesto neutro. La parlamentaria señaló que es una señal bastante clara hacia el país respecto a la identidad ideológica del presidente. Ante esto, hizo hincapié hacia lo que representa Jaime Guzmán. En palabras de la diputada Castillo, el ex senador era la cara y apología de la dictadura, de una constitución con amarras en materia de derechos fundamentales y sociales y su ferviente anticomunismo. Si bien la diputada Natalie Castillo mencionó que aquello no le parece algo novedoso, sí llamó a poner atención a la forma en que el presidente José Antonio Kast quiere gobernar el país. Bio Bio, la radio.
11 de la noche, 9 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Uno siempre piensa, ¿qué hubiera pasado si Roger Waters y David Gilmour no se hubieran peleado a muerte? ¿Se imaginan Pink Floyd en esta época? Con todos los adelantos. ¿Se imaginan un show de Pink Floyd? ¡Wow! Tremendo. Siempre en el inconsciente e imaginario colectivo se habló de un concierto de Pink Floyd en el Valle de la Luna. Nunca fue verdad, pero siempre se decía, oye, Pink Floyd viene al Valle de la Luna. Pero bueno, son duplas que... Los Jaivas también, pum. Pero son duplas que uno siempre piensa, ¿qué hubiera pasado si no hubieran peleado? Por ejemplo, Lennon y McCartney. Por ejemplo, Gilmour y Waters. Bueno, los hermanos Gallagher se pusieron en la buena y montaron tremendo show con la vuelta de Oasis. Pero siempre va a quedar ese dando vuelta esa idea. ¿Hubieran sido tan grandes en esta época? Cada uno en lo suyo. Uno ve, por ejemplo, las redes sociales de David Gilmour. Y con la guitarra es un maestro. Uno ve las redes sociales de Roger Waters y también. Bueno, en fin. ¿Qué hubiera pasado? Sí, ese es el tema. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran peleado? Pero lamentablemente los egos juegan malas pasadas. Pasó con los Beatles, pasó con Pink Floyd y ha pasado con tantos grupos donde la fama, el éxito y los egos finalmente destruyen todo y solamente queda el trabajo. No sé, el delicado sonido del trueno, Pulse, Living Pompeya, The Wall, en fin. Hablo de Pink Floyd, ¿no? ¿Para qué hablar de los Beatles? Y bueno, son reflexiones que hasta ahora uno tira al aire cuando son las 11 de la noche con 18 minutos.
Siempre me recogía con su mirada de amante y me llevaba a lugares que yo no conocía. Cuando me recogía, hablábamos de la vida y de sus planes cambiantes. Hablábamos del presente, de ayudar a la gente, de los tiempos de antes. Pero no lo volví a ver. Luego no lo volví a ver. Me
La radio en Valdivia 88.9 y en Los Lagos 91.5.
Oye, siempre es bueno los aportes, ¿eh? Mi amigo Joaquín de Chamex Boy me mandó un TikTok. Hay un podcast que hace Mauricio Jürgensen con Jean-Philippe Credón. Y entrevistaron a Mario Mutis, bajista fundador de los Jaivas. Y Mario Mutis cuenta en ese podcast que efectivamente hubo alguna vez un acercamiento entre los Jaivas y Pink Floyd. Mutis cuenta que en aquel tiempo se comunicaron con el tecladista de Pink Floyd, le mandaron los discos y los gallos súper entusiasmados, sí, hoy hagamos algo, hagamos un San Pedro de Atacama, y se murió. Y hasta ahí nomás llegó, se murió el tecladista, y hasta ahí nomás llegó la idea. Pero existió, efectivamente, en voz de Mario Mutis, acercamientos entre los Jaivas y Pink Floyd. Y de paso cuenta otra anécdota. Resulta que Pink Floyd pidió permiso para grabar en las ruinas de Machu Picchu y el gobierno peruano les dijo no. Entonces le preguntan a Mario Mutti si es verdad que le dieron permiso a los Jaivas para grabar las alturas de Machu Picchu porque al presidente peruano de la época le gustaban los Jaivas. Mario Mutis dice sí, porque le gustaba. Le gustaba. Anécdotas de la música. Anécdotas de la música que te contamos en la radio. Oye, el chamo se las mandó con el extracto del podcast de Jan Filin con Jürgensen. Nos quedamos con esta preciosa obra de los Jaivas.
tatuada en la piel.
ha dado nunca un solo paso en falso. Y ha sentido ganas de volver atrás. ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado, de no haber causado nunca ningún mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer a llorar? También cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor? ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol? También conservé mis ilusiones, aún a punto de tenerme que rendir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tienes derecho a ser feliz. A ser feliz.
Vamos a revisar de inmediato el pronóstico del tiempo para mañana en la región del Biobío: cielo cubierto y precipitaciones con extremas de 12 y 15 grados. Nos vamos a la Araucanía, donde también habrá cielo cubierto, chubascos 7 y 15. Las extremas en Valdivia: cubierto, precipitaciones 4 y 16. Hoy va a estar heladito la mínima en Valdivia. En Los Lagos, mi querido Puerto Montt, partamos por Osorno, cielo parcial, 6 y 14 las extremas. Puerto Montt, 4 y 14 las extremas, cielo parcial. La Isla Grande, Ancud, Castro, Quellón, cielo parcial, extremas entre 8 y 15 grados. En Chaitén habrá cielo parcial con extremas de 5 y 13. Viajamos más al sur, hasta Coyhaique, cielo parcial, 3 grados la mínima, 12 la máxima. Y Punta Arenas, finalmente, cielo parcial, 2 la mínima, 12 la máxima. Bastante frío para el sur del país y lluvia para el centro sur. 22 minutos faltan para la medianoche.
Thank you.
Cortina ya nos indica que nos vamos a la ruta de los festivales. Nos vamos a la transmisión del Festival de la Vendimia en Curicó con Julio Sánchez. Adelante, muchachos.
Ya que estaba como bien fanatizado esa barra ya hace harto añito ya.
Oye, el chileno en general y el maulino, ¿no? Estamos acá en varios valles donde tenemos muy buenos vinos. Buen consumidor de vino aquí por lo menos, ¿no?
Sí, pues, bueno, nosotros estamos aquí en el Valle Central. El Valle Central empieza donde está Isla de Maipo, más o menos, y termina ya llegando, pasado como tal, que llegando casi a Biobío. Y pensemos que prácticamente todo el vino de Chile se hace en el Valle Central, entonces nosotros estamos en el corazón vitivinícola de Chile. Curicó es la capital del vino hace ya mucho tiempo y estamos súper contentos por eso. Nos hemos posicionado ya en... siendo la vendimia más grande del país, la más multitudinaria, y eso es un trabajo que igual es de largo plazo y que nos tiene bien contentos también.
¿Pero se consume vino, digo, del público en general, digamos? ¿El chileno está consumiendo vino, no?
Sí, mira, hay un público que es bien cautivo del vino, pero sí tenemos que reconocer que hemos perdido harto terreno con los destilados, por ejemplo, con la cerveza, con el gin, sobre todo con el gin últimamente, que el gin está pegando muy fuerte. Pero yo creo que en el fondo el espíritu de la gente del Maule sigue con el vino, así que tranquilo de eso.
Ya, eso es importante, sí.
Yo creo que también hay un tema del maridaje en el vino hoy día. Yo creo que igual se está consumiendo más vino, estamos ocupando más vino los cocineros en preparaciones de platos hoy día, ¿verdad?
Sí, pues. Bien importante eso, ¿eh? Nosotros cuando, por lo menos yo cuando estaba estudiando en la escuela de sommelier, teníamos mucho que ver con la cocina, teníamos que saber un poquito de preparaciones, de tratar de no... Bueno, tú eres cocinero, tú cachás que no hay que repetir de repente las mismas técnicas de cocción en el mismo plato. Teníamos que manejar distintas técnicas para poder maridarlo con el vino o armonizar con el vino. Y nosotros ya tenemos aquí como una variedad gigante de vino en Curicó y en el Maule en general, así que tenemos para jugar con estas preparaciones.
Ahora, importante, claro, una botellita... ¿Para cada plato, para cada comida, o no es tanto así al momento de que uno quiere degustar y comer algo rico?
Mira, yo creo que más que una botellita, un estilo de vino, yo creo, para cada plato y para cada preparación. Un estilo de vino distinto. Y una cosa que es súper importante son las temperaturas. Súper importante, porque cuando estamos en verano y tenemos los vinos a temperatura ambiente, olvídate, el alcohol se va muy arriba. Probamos un vino con el alcohol muy... De repente como que sentimos la nariz mucho... El alcohol se volatiliza prácticamente, entonces no es lo ideal. Nosotros siempre tenemos que poner los vinos tintos y blancos en frío, siempre. El tinto no helado como un blanco, pero sí fresco, ese es el punto.
18, 19 grados, ¿no?
Yo creo que mucho, 18, 19 grados.
Menos, 16.
De 15 máximo, así, un tinto 15 máximo, para que esté fresco y frutoso.
Oye, y al tema de los espumantes también, que ha entrado fuerte, las viñas se están dedicando un poquito más al tema de los espumantes, hacer un light harvest, hacer un poco más variedades, se puede decir.
Claro, es por lo mismo, porque las viñas igual quieren empezar a diversificar un poquito su portafolio. Antiguamente era solo Cabernet Sauvignon, solo Carmener, solo Sauvignon Blanc, solo Chardonnay, ahora ya están todos con cepas diferentes, todos con estilos diferentes de vino. Ahí en Curicó tenemos unas cepas plantadas que se toman, cepas tintas que se toman súper frías, por ejemplo, y así pues. Bueno, ustedes son gente ya especializada en vendimia, ya nos hemos topado en varias vendimias. Ustedes han probado.
No quiere decir que seamos buenos para.
No quiere decir eso, pero. Pero, claro. Pero ustedes ya, yo creo que han probado vino en todos lados, en distintos valles, así que ya están. Oye,
siempre me preguntan al Instagram, Enrique Araya, chef, ¿a qué temperatura me tengo que tomar? ¿O tengo que beber? Porque generalmente el Light Harvest uno lo degusta o lo recomienda un poco más con los postres.
Claro.
Cuando tú ya vas, pasas al postre y ahí dice.
Bueno, yo ayer te pregunté que uno está acostumbrado siempre a tomar vino con la comida, ¿no? O con la ensaladita, o con el pescado, que siempre se recomienda vino blanco, etc. Y yo te preguntaba ayer, ¿qué pasa si quiero tomar un vino con algo dulce? ¿Qué vino es bueno para algo dulce, por ejemplo, para un pastelito?
Es lo que dijimos recién, un Light Harvest. Pero mira, yo creo que, bueno, es la recomendación. Cuando sí, claro, a uno le preguntan como cocinero, o a ti como sommelier, o al maître que está atendiendo el restaurante o el hotel, le dicen, ¿qué recomiende un vino para el postre? Claro. Y ahí uno recomienda un Light Harvest que te haga una buena, no sé qué temperatura lo recomiendas tú. Sí.
El Light Harvest, por ejemplo, se toma frío, máximo 10 grados. Máximo.
Como la venganza, se sirve en un plato frío, ¿no? Una copa fría.
Claro,
ahora,
bueno,
ahora
un Light Harvest.
De repente hay postres que son muy dulces y te les ponía un Light Harvest y es como que.
Claro.
Como diabético.
Claro, claro, ahí tiene que ser a lo mejor un buen Sauvignon Blanc, un poquito más seco.
Puede ser un Chardonnay.
Un Chardonnay, claro.
Un poquito barrica. Sí. Por ahí puedes jugar.
Qué bueno, esto es lo lindo de esto, que a través de la radio, a través del micrófono, la gente puede aprender también, Julito.
Es como un puzzle, como un engranaje. Uno va encajando las piezas de la comida con el vino perfecto. Ahora, siempre dicen que el mejor vino es el que te gusta a ti nomás. Pues, aquí uno puede recomendar, orientar para los paladares comunes, digamos, pero siempre el mejor es el que le gusta a uno, ¿no? Sí,
bueno. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Ustedes ya son expertos en vino, ya tantas vendimias juntas, tanta cocina juntas. ¿Qué cepas toman ustedes?
A mí me gusta mucho Carmener.
Ya. ¿Y ti?
Yo no tomo mucho vino, perdón, ¿ya? Pero me tengo que mira, yo creo que todo el 90% de mis recetas prácticamente en lo que es la gastronomía, yo las hago con vino. Y generalmente yo pruebo harto y de repente degusto un poquito el Merlot. Me gusta buscar la tinta del Merlot, porque cuando uno hace una preparación, ya sea para un trozo de cordero, para una plateada al jugo, en el tema de la reducción, porque tienen una tinta que es más rosadita, no sé, pero me encanta usar un poquito Merlot.
Bueno, los dos me hablaron de una cepa que es bien parecida, Merlot y Carmener, históricamente, de hecho, estaban confundidas en Chile,
claro.
Cuando se redescubrieron, estaban confundidas en las viñas. Por ejemplo, tú me hablas de un cordero, uno de repente debería tomar un vino que el tanino te arrastre un poquito la grasa y la papila gustativa, te vaya limpiando la lengua de la grasa para que no te...
¿Qué vino sería?
Por ejemplo, un Syrah.
Un Syrah, claro. Un
Syrah, claro. Para que te vaya limpiando las papilas gustativas y tú puedas seguir comiendo tranquilamente. Eso es como lo ideal. Eso es lo que uno busca con el vino.
Sí.
El vino, en el fondo, uno no trata de tomar por curarse. Uno trata de tomar para hacer más amena la experiencia de todo. De conversar con alguien, de comer algo rico.
Oye, me tocó hacer un festival, perdón. Sí. Y para contarles un poquito a la gente a través... En Florianópolis, en Brasil, en el costado Santillo. Y ni te cuento, porque me mandan a hacer el festival, a representar a Chile, pero tienes que llegar una cepa. Y me mandaron una cepa que ni te cuento, Don Melchor para cocinar. O sea, la gente que me está escuchando va a decir, oiga, pero ¿cómo se le ocurre? Pero bueno, tuve que cocinar y tuve que reducir un par de botellas de vino para buscar y hacer una salsa.
Oiga, bueno, agradecerle la conversación. Siempre es bueno hablar de vinos, de la cultura del vino. Tú decías, claro, no es tomar por tomar, sino para vivir la experiencia del vino.
¿Le podemos hacer una pregunta nosotros ahora a él?
Dígale.
¿Cuál es tu mejor plato hoy día?
¿Mi mejor plato hoy día?
Sí.
¿Qué me comería yo hoy día?
¿Ah?
Ojo.
Que se pueda decir, sí, pues.
¿Sí que se pueda decir?
No, ¿Y qué vino a lo mejor lo podrías acompañar o darle una sugerencia a la persona que nos escucha?
Me gustaría comer, tengo ganas de comer hace tiempo quiche. Ando con medio antojado de comer quiche.
Mira.
Del Lorraine,
claro.
El blanquito, me encanta. Ese me lo comería con un chardonnay fresco.
Huevo y espinaca. Sí,
muy,
mira,
bien,
claro.
Muy bien, muy bien. Oye, amigo.
¿Y qué recomiendas, algún vino?
Un chardonnay con un poquito barrico, ojalá.
Desde el Valle. Perfecto. Único, maravilloso. Que venga el Valle Único. Maravilloso. Amigo querido, muchas gracias.
Gracias a ustedes, chiquillos. Muchas gracias por la conversación ahí. Siempre es bueno hablar de vino, como dicen ustedes.
Exactamente. Parte de la cultura bien, del vino, conversando a esta hora de la noche. Les cuento algo. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Ya, son las 23:54. Escuchamos una cancioncita a la vuelta. Le vamos a preguntar a don Cristian Gil por dónde anda, porque sé que anda metiéndose por lugares por ahí. Se lo preguntamos en breve. Vamos a la música y seguimos. Sí, me he equivocado, mi micrófono, fue culpa mía. Son las 23:58. Oiga, ¿dónde andará Cristian Gil? A ver, don Cristian, ¿por dónde está? Amigo querido, cuéntenos, ¿en qué lugar de este parque hermoso anda dando vueltas?
Pero no hice ni una.
Esa es mía, esa es mía, esta es tuya.
Seguimos dando vueltas, Julio, acá, donde está lleno de esta preciosa la fiesta de la Vendimia Curicó 2026. Y llegamos a un stand donde llamó la atención todo hecho en madera, fierro quizás también. Hay cosas, tablas, mucha tabla en madera y todas, hay unas lámparas también. Pero de todo esto se lo vamos a preguntar aquí al amigo de Deco Rústico Curicó, Cristian, ¿no?
Cristian.
¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, aquí en la Vendimia, también viendo ahí, tratando de atender a la gente y que vea mi trabajo. Aquí estamos buscando un estilo más o menos propio y que ya se están dando cuenta que hay algo que es diferente a la mayoría.
Yo creo que le hace honor el nombre, Deco Rústico, porque todo lo que estamos mirando, Julio, es rústico. La madera, me imagino, la trabajas de una forma especial. Veo ahí para poner botellas de vino, otros lugares como para colgar, percheros, lámparas. Cuéntanos, ¿qué más? ¿Cómo nacen esta idea de estos productos y cómo nace este emprendimiento?
Sí, mira, en un principio trabajaba solamente madera y algunos detallitos en metal, ¿ya? Pero después de la pandemia, como apareció mucha gente que se tuvo que reinventar, apareció muchos artesanos. Entonces yo, como antes trabajaba relacionado con el fierro, trabajaba en mecánica, empecé a incorporar más fierro y cada vez entrando un poquito al diseño industrial. Es como una mezcla.